tras una crisis sin precedentes, sí, en la justicia española.
Bueno, un segundo, ¿qué pasaría? Esa pregunta se la vamos a trasladar, ya creo que lo conocéis, ya ha coincidido alguna vez con vosotros, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que yo siempre que no entiendo algo acudo a él y con él lo entiendo todo. Ruiz Robledo, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Y gracias por atendernos.
Nada, un placer, como siempre.
Bueno, le haré la misma pregunta que le he hecho a mis compañeros periodistas, pero no se han mojado. Llegado el 3 de octubre, ¿cree usted que dimitirá hoy Carlos Lesmes, de el presidente del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo, o al menos de uno de los dos?
Bueno, no se han mojado porque no, ninguno estamos en la mente del señor Lesmes. Si dimite de los dos puestos, no son distinguibles.
Ya era hacer una broma.
El presidente del Tribunal Supremo es presidente del Consejo. Yo creo que en la medida en que se ha visto las distintas intervenciones que ha hecho, no lo dio como una cuestión categórica, ¿no? Lo dio como una cuestión posible, y si ahora hay una nueva convocatoria de esa mesa de reuniones para ver si se nombra a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, pues a lo mejor lo considera suficiente, ¿no? Yo creo que habrá que esperar a ver qué dice el propio Carlos Lesmes. Mientras tanto, si dimitiera, pues hay un vicepresidente y un problema jurídico interesante, ¿no? Si los miembros que quedan pueden nombrar un nuevo presidente del Tribunal Supremo, porque acordaros que el año pasado se aprobó la Ley Orgánica 421 que le impedía al Consejo hacer nuevos nombramientos, pero puede nombrar a su propio presidente, pues ahí estamos, podemos entretenernos los juristas, ¿no?
Sí, pero ¿qué pasaría si, no sabremos si hoy aparecerá por algún lado, en cuanto que aparezca le van a preguntar, sí, usted dijo del 3 de octubre, pero si dimitiera, ¿qué pasaría?
Bueno, no pasa nada, hay un vicepresidente del Consejo y se crea una vacante, entonces no pasa nada. Técnicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cómo se cubre ese plazo. Ya digo que el problema interesante, que hay algo en derecho que no sea absolutamente aburrido, es que como los miembros del Consejo General del Poder Judicial eligen al presidente, si este Consejo en funciones, que además lleva 4 años en funciones, puede nombrar a un nuevo presidente o no, ¿no? Supongo que será una de las cosas que el propio Lesmes estará estudiando.
Eso no estaría claro.
No está claro porque hay una ley que le quita cualquier tipo de funciones, ¿no? Pero quiero decir que desde el punto de vista institucional es una grave crisis, pero desde el punto de vista jurídico tiene arreglo, ¿no? Porque, como se decía antiguamente, entran en vigor las previsiones sucesorias, ¿no? Y ya está, ¿no? No estamos en una situación que se baje el quórum del Consejo, se baje el quórum por debajo de 10 y ya podemos discutir si se puede seguir operando o no.
Bueno, ¿para qué ha servido la anunciada y tan celebrada visita del comisario europeo de justicia, Didier Reynders, que vino y como el soneto de Cervantes, fuese y no hubo nada?
Bueno, para alguien que está un poco lejos de Madrid en estos momentos, y en general, y ahora un poco más, la verdad es que depende de lo que uno lea en los periódicos, y según unos periódicos parece que ha servido para impulsar que hay que renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y si uno lee otros periódicos parece que ha servido para impulsar el cambio de la ley y que 12 de los 20 miembros del Consejo sean elegidos por los propios jueces. O sea, que supongo que en las funciones de mediador que ha hecho habrá insistido en estos dos aspectos, ¿no? Que no puede estar un Consejo, no puede estar bloqueado 4 años, y por otra parte, que somos el único Estado de la Unión Europea que los miembros del órgano de gobierno no son elegidos ni en todo ni en parte por el Consejo. Y hay que recordar que Polonia ha sido condenada por el Tribunal de Justicia por una situación relativamente parecida, ¿no? En el que se cambian los miembros que tienen que elegir al juez.
O sea, que podría venir una sanción, una condena, aparte ya que le han puesto la cara colorada más de dos veces a los jueces y al gobierno por este asunto y a la oposición por este asunto, ¿podría pasar o no podría venir alguna sanción mayor o no?
Bueno, podría abrirse un procedimiento por infracción, como en su momento se le abrió a Polonia, y podría llegar ahí. Pero yo creo que no. Yo lo que me parece es que tanto el PSOE como el PP tienen una situación complicada y que deberían de resolver. Y también los propios miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues a lo mejor deben de pensar entre todos si no es una buena idea lo de Lerner y dimitir en bloque. Si dimiten en bloque, es un acicate al Consejo, al Congreso y al Senado para que elijan nuevos miembros. También el Tribunal Constitucional se debe...
Ya, eso está
no, decía que...
Sí, decía Javier, profesor, que eso lo están barajando, esa posibilidad de dimitir en bloque, sí. Que sería lo más sensato.
Sí, decir. Pero claro, lo que pasa es que nos llevaría a una... nos llevaría a una crisis institucional en España de la que no hay precedente.
No, precedente no tenemos, pero yo le quiero quitar un poco de importancia, ¿no? Y aquí lo que está sufriendo mucho es el funcionamiento normal de la justicia. Uh-huh. Es que hay que recordar que llevamos ya un año sin que se puedan hacer nombramientos del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores, de los presidentes de la audiencia. Esto es lo que está retrasando el funcionamiento de la justicia. Que decía el propio Lerme el otro día que ya hay un tercio de vacantes en el Tribunal Supremo y que la sala de lo militar parece que queda uno. Entonces, esto sí que es un gran problema. Así que nos estamos quedando sin magistrados en la alta instancia y esto supone un retraso en la administración de justicia, un problema con un derecho fundamental que es la tutela judicial efectiva. Esto sí yo lo veo yo un gran problema, que además a mi juicio tenía un poco de solución. Es decir, cuando se le quitan las competencias al Consejo General del Poder Judicial, a lo posiblemente era mucho más fácil haber establecido que todos cesaban automáticamente. Esa posibilidad ya está en el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, cuando cumple los 5 años, si no han elegido el Congreso y el Senado, no han elegido nuevos miembros, cesa automáticamente. Pues aquí a lo mejor se podría haber hecho eso. Que hubieran cesado automáticamente. Si de esta manera, ¿para qué los queremos? Si no pueden hacer nombramientos, para que abran sus funciones sancionadoras sobre los jueces. Si es que estamos en una situación verdaderamente complicada, en algo que no creo yo que la prensa no está resaltando mucho, y es esa parálisis en el nombramiento de los puestos discrecionales de la judicatura, ¿no?
Por culpa del gobierno, porque, a ver, lo resumo muy rápido. Todo empieza después de la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. En ese momento, en agosto de 2018, se tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y lo que ocurre es que el enfrentamiento entre los dos grandes partidos en ese momento es máximo, y ahí empieza la demora. ¿Qué viene después en España? Pues viene el año 19, que hay dos elecciones seguidas, en las que hay una división enorme, después el año 20, que es la pandemia, y ya nos ponemos en la situación actual, que el Consejo General del Poder Judicial pues lleva 4 años de retraso en su renovación. ¿Y qué ocurre? Que el Consejo General del Poder Judicial también tiene que nombrar, por ejemplo, a magistrados para el Tribunal Constitucional. El gobierno de Pedro Sánchez lo que hace es que, para forzar al Consejo a que haga los nombramientos, pues empieza a ponerle algunas medidas de castigo. Por ejemplo, le dice, vale, pues usted puede seguir reuniéndose, pero ya no nombra a más presidente de sala del Tribunal Supremo, ni más sustituto. ¿Qué ocurre? Pues como está diciendo el profesor Luis Robledo, pues que todo eso va empantanando, pero para algunos asuntos de gran importancia. Y lo último que hizo el gobierno fue imponerles por ley que el 13 de septiembre tenían que nombrar a los dos magistrados del Constitucional. Y también ese plazo, ese ultimátum, se lo ha saltado el Consejo. Y estamos ahora en esta situación que efectivamente puede generar una crisis institucional, de poder institucional en España, que no tiene precedentes ninguno, porque es un enfrentamiento abierto.
Profesor,
Sí, Javier. No, le comento a Javier que lo que dice es verdaderamente cierto, ¿no? Y podríamos entrar en los detalles cómo estas dos leyes orgánicas, la 421 y la 722, ni siquiera las ha presentado el gobierno, ¿no? Sino que han usado el subterfugio de hacerlo mediante proposiciones de ley del propio Partido Socialista para hacerlo más rápido. Eso es verdad. Pero también es verdad, Javier, que antes del 2018... el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta con Rajoy y antes tuvo mayoría absoluta con Aznar. Y lo que ahora pide, que es que 12 magistrados del Consejo sean elegidos por los propios jueces, lo pudo hacer el PP y no lo hizo.
Completamente de acuerdo.
Bueno, pues ya veremos qué pasa, pero es grave, como señala el profesor Ruiz Robledo, llevan 4 años, aunque esto parece que esté un poco desconectado de la gente, que luego lo padece cuando tiene que ir a la justicia, claro, el alargamiento.
Ese es el problema.
Yo no creo que como la ministra se está hablando de esto en el metro, ni en los autobuses, ni en los transportes urbanos, no, desde luego que no, pero sí que es verdad que al final deriva en la realidad de la justicia, de la aplicación de la justicia que tienen esos jueces de primera instancia que viven además en una situación complicadísima a nivel de infraestructura, de recursos humanos, recursos materiales. Hay ciudades de la justicia que están fenomenal, Jesús, pero hay juzgados que son de pura pena.
Que son retrasos enormes. Bueno, lo dejamos aquí. A ver,
esto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pero
bueno, señor Ruiz Robledo, ¿dónde está usted?
Estoy en la Jindal Global University. Estoy en la universidad número 1 de la India. Que estoy a 8.000 kilómetros.
8.000 kilómetros, se le oye perfecto. ¿Y se va a quedar mucho tiempo ahí?
No, es una estancia de 3 meses y ya para los santos ya lo celebro en casa.
Ya le llamaré otro día para hablar de la vida cotidiana, que me interesa casi más.
La verdad que es interesantísimo.
Pero ya ven ustedes el nivel de nuestros colaboradores en la Universidad de la India. Bueno, qué lejos de Granada. ¿Dónde queda Granada?
Gracias. La familia se echa de menos.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, gracias por atendernos. Un abrazo y ya le llamaré otro día.
Igualmente.
Adiós.
En Canal Sur Radio.